UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con la investigación que se realiza en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y el día de hoy vamos a hablar con Judith Rodríguez Párraga. Buenos días.
Buenos días.
Y vamos a hablar de un tema que a mucha gente, en el momento que lo digamos, van a decir, uy, uy, dejémoslo así, ¿no? Para que no digamos otras palabras que no tienen, ¿no? Hoy vamos a hablar de los insectos en la alimentación. Mito, realidad, tabú. Mira, tenemos aquí a Manolo en los controles técnicos como diciendo, va a ser que no. ¿Eh? Pero es una realidad.
Es una realidad.
Efectivamente. Y para ello, Judith, que es una experta ya en los insectos, vamos, maneja el tenebrio molitor, la cheta y locusta y todo lo demás. Luego lo veremos qué nombres. ¿A qué representan? Pues claro, hablándolo así, pues...
A lo mejor no lo asocian.
Efectivamente, como diría un murciano, ¿esto qué es lo que es? ¿Eh? Entonces, bueno, Judith es murciana, por cierto.
Así es.
Exactamente, de la frontera, territorio sin ley ahí, en la frontera, en los mojones del reino.
Ahí estamos.
En Beniel, ¿no? ¿Es así?
En Beniel, sí.
Exactamente, donde están las reliquias... que son los mojones del reino, ¿no? La antigua corona de Aragón.
Totalmente.
Hacia Orihuela y la corona de Castilla o el reino de Murcia por un lado y por otro, ¿no? Donde está un restaurante que comes en Alicante y aparcas en Murcia.
Correcto.
Justo en los límites y que tiene curiosidades el teléfono de Murcia estando en Alicante.
Uh-huh.
Gajes del oficio, ¿no? De estas curiosidades que solo ocurre en España, ¿no? Que están enclavadas cosas raras por ahí en un lado o el otro. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, nuestros radio oyentes se habrán percatado que nuestra sintonía se ha prolongado un poquito más.
Uh-huh.
Y eso es lo que significa es que es la primera vez que Judith viene al programa Retos en las Ondas.
Así es.
Exactamente, que no en Radio UMH, que es otra cosa muy distinta.
Así es.
Que ha participado en Salud y Bienestar y es también una de las copresentadoras de AgroFénix, uh-huh. Un programa muy interesante. Bueno, pues antes de nada, aunque ya estás curado de espantos, que digo yo,
totalmente.
Con la radio, ¿habías escuchado esta canción?
No, nunca antes, jamás.
¿Y qué te ha parecido?
Pues se puede ajustar perfectamente a la etapa de mi vida en la que me encuentro ahora.
Uy, eso está muy interesante. A ver, vamos a escudriñar aquí. Esto solo lo oímos tú y yo, ¿eh? El resto del personal no lo escucha.
Bueno, no, como bien
nuestros
sabes...
Nuestros radioyentes, vamos, no.
Claro. Como bien sabes, yo ahora mismo me encuentro realizando la tesis doctoral. De ahí el motivo por el que yo estoy haciendo esta entrevista en el programa Retos. Y cuando la he escuchado, sinceramente, me evoca como emociones de batalla en el campo. Pero aparte de eso, como tiene cambios de tempo, a lo que la puedes atribuir también es como a buscar un nuevo horizonte.
Uy, muy bien.
Me puse profunda.
No, escucha, es que, fíjate, la mayoría de la gente se cree que somos ratitas de laboratorio, ¿no? No, porque tú eres muy jovencita, yo ya que estoy entradito en años, pues a mí me ven el pelo blanco y solo falta que me ponga ricitos y entonces apareceré Einstein. Tú no, pero eres muy joven, pero la mayoría de la gente se cree que vivimos por y para la investigación, ¿no? Pero a que tenemos vida fuera de los laboratorios.
Aunque no lo parezca y solo sepamos hacer ciencia, tenemos vida fuera.
Efectivamente. Como dicen por ahí, un dicho que está puesto y que muchas veces coincida, matrimonio y mortaja del cielo baja y en los laboratorios se trabaja. O sea, que no son excluyentes una cosa de la otra.
Correcto.
¿No? Bueno, esto va a quedar la frase lapidaria de aquí en adelante. Mira los de Retos, ¿ves? Dice, estos trabajan en los laboratorios. Digo, pues claro, si no, ¿de dónde salen los artículos, no?
Claro, por supuesto.
Efectivamente. Vamos a dejarlo ahí para que luego la gente no piense otra cosa. Bueno, pues creo que es una de las cuestiones importantes en el que la gente tiene que saber que toda la gente que se dedica a la ciencia tiene también otra vida, ¿no? Aquí han salido pintores, filósofos, músicos,
de todo, de todo.
Y todo lo demás. Aquí vamos a ver si Judith tiene algún secreto oculto por ahí que le sale con la sintonía, ¿no? Ahí la dejamos.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. Pero sí, sí, cuando tú has dicho, has hecho ese comentario, justamente es la otra parte. O sea, eso ha sido la punta del iceberg de Judith Rodríguez Parra.
Totalmente. Hay de todo en este camino.
Efectivamente. Cuando tú has dicho, porque eso también es importante, voy a hacer el doctorado, ¿qué te han dicho?
Que estaba loca y que cómo me metía en eso.
Eso es el común denominador de... ¿Y tú no has hecho como una compañera de que tenéis en doctorado de Orihuela que dice, ah, sí, pues hago limpieza social? Empiezo a quitarme. Me llamas loca por dedicarme a que yo crezca profesionalmente, personal y todo lo demás. ¿Y has empezado a hacer limpieza social o tú la limpieza social de momento no la has contemplado?
Bueno, yo es que siempre he hecho limpieza social, aunque ahora hago en más con más frecuencia. Pero la verdad es que al final, cuando tú quieres crecer personalmente y ciertas personas te sueltan comentarios de esa índole en el que de alguna manera intentan limitarte, pues al final es un reflejo de lo que ellos no se ven capacitados para hacer. Yo supe que sí quería hacerlo y lo mantuve.
Efectivamente. Mira, esa es muy buena respuesta. Mira. Manolo, hay que aprender aquí aprendemos de todo, también lo va a poner de frase lapidaria. Oye, mira, no estaría mal, ¿no? Frases de Retos en las ondas.
Totalmente.
Escucha, si tienes la curiosidad y escuchas mucho de los programas, te digo yo que cada frase más lapidaria de lo que tú te imaginas, pero ciertas, vamos, clavaditas que, vamos, cualquiera... No sería muy fácil. Mira, esto se lo podrían aplicar mucha gente por ahí que tú la escuchas y como diciendo, a tal le falta un hervor. Y aquí en Retos en las Ondas, ¡tac! Lo clavan perfectamente. Bueno, vamos luego a entrar un poco en el tema de los insectos, que es la verdad que...
Es lo que llama la atención.
Exactamente. ¿Tú te veías cuando entraste haciendo un doctorado?
cuando entré a la universidad.
A la universidad. Tú imagínate que estás ahí en el, ¿cómo se llama? En selectividad, ya has puesto ahí las carreras que quieres cursar, los grados y todo lo demás, y digo, pero ¿dónde está el grado de doctor aquí que no me lo puedo cursar?
Bueno, realmente desde el principio no fue una de mis opciones, ni siquiera me lo planteé en qué me veía de terminar la carrera, pero sí que es cierto que a mitad de esta sí que descubrí que me gustaba la investigación, entonces lo barajé como una posible opción a largo plazo, si las condiciones eran favorables, y así se ha dado.
Pues sí, efectivamente, eso es muy bueno. Hay gente que se entera en máster de que existe el doctorado, uh-huh. pero tú ya lo tenías claro a mitad de grado, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Muy bien, entiendo que habrás estudiado el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Correcto, hice ese grado y consecutivamente hice el máster en Tecnología y Calidad Agroalimentaria como puente para entrar a este doctorado.
Muy bien, eso yo creo que es una cosa. Eso te lo pueden decir tu familia o tus profesores, pero aquí que nadie nos escucha, ¿en qué has cambiado o en qué ha cambiado Judith Rodríguez Párraga?
Bueno, bueno.
No quiere decir, la esencia de Judith seguramente sigue estando.
Por supuesto.
Pero, ¿en qué has, vamos a llamarlo así entre comillas, madurado?
Madurado, bueno, me he vuelto una maestra del arte de la paciencia, por supuesto.
Oye, escucha,
y eso a nivel profesional
bueno.
Es muy bueno, sobre todo en el laboratorio, cuando no te salen las cosas y tienes que buscar una alternativa o replantearte qué estás haciendo. Y también he aprendido que cuando no tengo algo claro y o tengo dudas con algo de lo que estoy haciendo o analizando en este momento, he aprendido que no me tengo que mover del sitio en el que estoy, porque cuando uno no tiene las cosas claras, en caliente no va a pensar bien.
Escucha, ¿ves? Otra de las frases muy buenas. Es que hay gente que no se plantea esperar, ver, meditar, y efectivamente en caliente las cosas no suelen salir bien.
Nunca se toman buenas decisiones con eso.
Desde el punto de vista personal, pero también del tecnológico, científico, tecnológico o profesional.
Por supuesto, además en un área como la nuestra, que aparte de tu trabajo personal en tu tesis, porque al final una tesis implica que tú te especialices mucho en un tema en concreto, también luego te sirve para formarte y aprender a ser paciente y ver con perspectiva luego también cuando tú quieras trabajar en equipo, porque al final ningún trabajo de investigación o ningún artículo se saca trabajando una persona sola.
En la actualidad no. En la actualidad no. Eso ya, vamos, eso. Si tú ves una sola persona, salvo que sea un artículo de revisión...
Es muy raro.
Es rarísimo porque los trabajos científicos ya son multidisciplinares. Uh-huh. Entonces un artículo lleva muchísimas cosas.
Así es.
Y a una sola persona un artículo le podría costar más de un año. Uh-huh. Porque entre que hacen los experimentos y todo lo demás, y uno no se puede fraccionar. De momento uno no se puede multiplicar.
Así es.
A ver, multiplícate. A ver, esta parte de Judith, esto, esta parte, la otra parte, la tal, no puedes poner medio brazo por acá, media pierna por acá, no. Uh-huh. Yo creo que eso es una cuestión importante, pero justamente una de las virtudes que tiene el doctorado uh-huh. es ser paciente.
Con uno mismo y con el trabajo que realiza uno mismo.
Exactamente. Uh-huh. Y con los miembros del equipo.
No, por supuesto, siempre hay de todo.
Efectivamente, ahí hay que tener y también, digamos, que hacer limpieza, como dices tú, cuando las cosas, este lugar de beneficio, esto es un estorbo. Uh-huh. Entonces, vamos a mejorar estas cosas. Bien, es cierto que algunos caen por su propio pie, pero bueno, gajes del oficio. ¿Por qué insectos?
¿Por qué insectos?
Porque
muy buena pregunta.
A priori, si a ti te hubieran dicho, venga Judith, nos vamos a comer un bizcocho de Tenebrio Molitor. Y tú dices, qué guarrada.
En verdad, tengo que decirte que cuando se me propusieron temas, los rechacé todos y yo propuse el tema de los insectos.
Ah, muy bien.
De alguna manera era indicador de que me gustaba lo difícil, porque la gente aquí, sobre todo en Occidente, suele tener rechazo a la entomofagia. Aquí no se practica, como ya sabemos, no es habitual, pero sí que es cierto que cada vez es un recurso que está más emergente y cada vez más en estudio, bajo el punto de mira. Con lo cual yo también decidí estudiarlo, aparte de para abarcar más información sobre este tema y que la gente aquí desconoce tanto, como posible recurso a largo plazo, sobre todo de cara a proteínas alternativas y reformulación de nuevos productos.
Pues señores de la industria, aquí ya tienen, bueno, y de la investigación también, ¿eh? Tienen...
Ojo, que yo no digo que se deje de comer la dieta convencional, simplemente combinarlo.
No, no, pero me refiero que eres un, vas a ser una experta, o ya podemos decir que eres una experta en la utilización de proteínas alternativas, en las cuales se puede mejorar el, o enriquecer los alimentos con una fuente más, digamos, sostenible. Aunque luego ya habría que matizar
sostenible,
algunas cosas
sí.
al respecto, ¿no? No es todo, no es solo todo lo que brilla o reluce,
hay de todo.
Pero está claro que en algunos criterios, pues sí, la eficiencia proteica de convertir el alimento en proteína y todo lo demás, ahí los insectos ganan por goleada, ¿no?
Es un recurso que tiene una alta tasa de conversión alimenticia y además concentra en muy poco peso muchos nutrientes como ácidos grasos insaturados, minerales y proteína, por supuesto, que es por lo que destaca fundamentalmente en comparación con criar animales de abasto. Que en cuanto a sostenibilidad sí que es cierto que este tema está muy en el punto de mira y habría que verlo profundamente, pero en cuanto a emisiones y recursos para su cría, pues se requiere mucho menos.
Claro, y sobre todo el espacio.
Totalmente.
Vamos, ahí uno ve las granjas de insectos que hay en China y vamos. Y fíjate, hay una cuestión importante. ¿Tú crees que la parte de bienestar animal es menos estricta con los insectos que con el resto?
Yo personalmente pienso que un poquito sí. Al final también no deja de ser pues un insecto y también tiene sus condiciones y las requiere, por supuesto. Pero bueno, vemos ya cambios poco a poco. Por ejemplo, ya no podemos, cuando tú compras cierto insecto en una empresa de estas de la Unión Europea, ya no puedes congelarlo porque ya se considera maltrato animal. Ya tienes que desecarlo y tú mismo procesarlo. Ya no puedes hacerlo como se hacía hace 10 años.
Sí, que vamos, aquí se ha trabajado con el picudo rojo y lo hemos metido al congelador.
Así, sí, me gusta.
Porque no había otra forma.
Así es.
Efectivamente. Bueno, fíjate, te iba a plantear qué reto, pero es que ya me has dicho el reto. Vamos, te proponen varios temas y dice, ah, no, yo el más difícil, yo... Me voy a los insectos.
Yo ahí fui muy valiente, pero sin duda alguna, si tu pregunta es ¿qué reto tengo yo ahora mismo durante la tesis? Es, aparte de quitarle los prejuicios a la gente que no está acostumbrada a practicar la entomofagia, acercarle este recurso alimenticio, pero en una forma no reconocible por el consumidor.
Es que lo primero que te dicen es que yo no quiero verle las patitas. Es
Hombre,
que le voy
supuesto.
A encontrar las patitas, las antenas y no sé cuánto. Aunque también se puede caramelizar los gusanitos de tenebrio y parecen unos, ¿cómo se llama? Espaguetis de estos de chocolate y todo lo demás, que en este caso es caramelo, ¿no?
Sí, se puede.
Podemos dar gato por liebre. Bueno, no vamos a dar gato por liebre, que eso suena muy feo, pero yo creo que uno de los puntos clave es no encontrar insectos.
Exactamente. Tú.
Ninguna parte de un insecto, ¿no?
No.
Reconocible.
Exactamente. Tú puedes... Como tú me has preguntado antes, ¿te comerías un bizcocho con tenebrio? Pues me lo comería si yo... No veo que está ahí el bicho. Tú puedes hacer un bizcocho.
¿Cuántas veces te habrás comido pan o un bizcocho con tenebrio incluido?
Bueno, alguna que otra seguro.
Y las frutas, ¿para qué nos vamos a decir lo contrario? Tú las cerezas, muchas veces, está claro que ya están tratadas. Y
por supuesto.
Pero una cereza de repente ecológica y todo lo demás, vamos, empieza a comer. Y ya te da igual si está viscoso y sabroso el insecto porque no lo ves.
Exactamente.
Entonces va para adentro. Enriquecimiento proteico.
Totalmente.
De forma natural. Bueno, pues yo creo que es una de las cuestiones importantes. Pero fíjate, ¿cómo haría Judith Rodríguez Párraga, la futura doctora Rodríguez Párraga, para tratar de convencer a alguien? Imagínate, incluso puede ser tu propia familia o tu entorno familiar. cercano. Hoy vamos a comer bizcocho de tenebrio. Hombre. Bueno, de tenebrio no, con tenebrio.
Pues aparte de que de cara a un futuro sí que se prevé su consumo, yo creo que la gente está muy desinformada y hay mucha desinformación en general acerca de los beneficios que aporta. Y ya no solo eso, sino también tengo que comentar a favor de la gente que durante los últimos estudios que yo he realizado en los últimos 2 años, desde que empecé la tesis, cada vez hay menos aversión a probar productos enriquecidos con insectos. Yo me esperaba de primeras cierto rechazo de madre mía, ¿cómo no vamos a comer algo en el que le has metido un tenebrio o un grillo o cualquier otra cosa? Pero cada vez la gente está más predispuesta a probar nuevas alternativas.
¿Tú crees que eso es cuestión de edad?
Sí. Pues veo más disponibilidad en gente joven que en gente más mayor. Que también lo entiendo, porque al final pues es algo que de mentalidad cuesta mucho cambiar.
Pues cuesta cambiar, pero aquí se comen caracoles.
Y están muy buenos.
Sí, por supuesto. ¿No? En una buena paella de
serranas,
de serranas y caracoles, vamos, espectacular. Y no le ponemos cara de asco. Bueno, una parte de España sí, los caracoles.
O te gustan mucho o no te gustan, eso no tiene término intermedio.
Efectivamente, pero yo creo que es una cuestión de educación. Uh-huh. Y desde ese punto de vista, ¿tú qué propondrías? Tú, o te lo voy a decir de otra forma, ¿tú te irías a un colegio, te irías a tu instituto, hablarías con tus maestros si no se han jubilado, y les dices, ¿me podéis dejar, y hablo de los insectos, en clase?
Yo sí lo haría. De hecho, en alguna ocasión lo he hecho.
¿Y cuál ha sido cara de sorpresa, cara de asco, el graciosillo de turno que siempre hay?
Siempre hay algún gracioso en clase, eso es cierto, pero sobre todo cara de sorpresa, porque la gente más pequeña que yo en mi caso no se lo plantea, pero aún así no lo rechazan. Les sorprende, pero no lo rechazan.
Escucha, ya últimamente comemos casi de todo tipo de alimentos, ¿no?
Así es.
Eso yo creo que ha abierto y sobre todo que hay, digamos, una apertura cultural a las comidas de otra gente, uh-huh. de otros pueblos más bien.
Totalmente.
No, yo creo que eso también. Para eso los reyes del mambo son los mexicanos, uh-huh. Los insectos, ¿no?
Sí.
Creo que en el laboratorio donde estás tú hay un oaxaqueño, tierra de insectos. Entonces sí. Tú le podrías decir, oye, ¿y aquí qué vamos a comer?
Sí.
A lo mejor sale por ahí... Y te dice, te voy a traer unos chapulines y los vamos a todos. Bueno, pues sí se comen, son locusta...
¿Migratoria?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Bueno, ¿qué insectos? Porque seguro todos los insectos no están permitidos su consumo.
No, aquí en la Unión Europea no. Solo se autorizan 4 o 5, si no me equivoco, y en varias formas. Secado, hidrolizado y tal, pero no más de esos, porque todavía no tenemos regulación que lo permita ni le haya dado el visto bueno.
Efectivamente. Entre uno de ellos es el picudo rojo, que
por ejemplo,
no está permitido, y eso que es comestible.
Sí, pero todavía no se consume aquí en Europa.
Efectivamente. Hay algunos cuadrillas donde hay colombianos en los palmereros, vamos, cuando ven un picudo, vamos. Además, esto parece el Rey León, viscoso pero sabroso. Lo cogen del pico, ¡pas! Y va para adentro.
Así es.
Dices que sabe a mantequilla. Uh-huh. Digo, mira, hay que verlo cómo vamos cambiando, ¿no? ¿Cómo te ves tú? Aunque, claro, todavía te falta tiempo y todo lo demás, ¿cuál sería tu ideal una vez finalizado el doctorado?
Pues ahora mismo lo veo muy lejos, la verdad. Pero una vez que haya finalizado la tesis, me gustaría seguir haciendo investigación, por supuesto. Considero que es muy importante en una sociedad como la que tenemos hoy en día y que cada vez son necesarios más estudios para acercar el conocimiento a la población. Y seguramente me gustaría seguir investigando sobre este tema, pero no me cerraría en banda. Considero que eso no te lleva a ningún sitio y al final sí que me gustaría seguir viendo cómo evoluciona el consumo de este tipo de recursos, pero también me centraría sobre todo en trabajar con otros equipos y colaborar con otro tipo de productos y recursos, por supuesto.
Yo creo que esa es una cuestión importante. Uno nunca sabe dónde va a acabar.
Nunca se sabe.
Efectivamente. Entonces, pero bueno, siempre es bueno tener una idea hacia dónde, digamos, enfilar la proa del barco para ese tipo de cuestiones.
A ver si se consigue.
¿No has llegado hasta aquí?
Sí.
Pues entonces...
Bueno, es bueno tener tu objetivo claro, pero también es bueno aceptar que pueden haber variaciones en el camino.
Sí, también. Exactamente. Y además uno nunca sabe si esa variación del camino realmente es tu verdadera vocación. Vamos, a mí me hubieran dicho, cuando estaba en la carrera, en la titulación, que iba a acabar siendo profesor, vamos, te hubiera dicho que te has tomado 4 gin tonics. En esa época estaban de moda los gin tonics.
Exacto.
¿Eh? Vamos, ni loco. Digo, vamos, tener que estar dando clases. ¡Oh, por Dios! Y mírame, ya está en la radio y todo. Y en la radio, vamos, yo ni por asomo. O sea, es que, vamos, jamás se me hubiera ocurrido...
Estar aquí.
Estar aquí. Pues ya me ves y bien que me lo paso.
No, ya lo veo ya.
Además, que con la gente de los controles técnicos y todo el personal de Radio MH, vamos, se lo pasa uno en grande. Conoce aquí de todo el mundo. Y además lo bueno es que también los ves crecer, que luego acaban en la SER, en la COPE, en no sé cuántos sitios, a nivel nacional, a nivel autonómico. Dice, mira, ve, ellos también crecen.
Hombre, por supuesto.
Y aprenden. Que eso también es importante.
Exacto, uno siempre aprende de todo.
Eso lo tengo yo clarísimo. Imagínate ahora, hazte un eslogan de señores, comen insectos. A ver, ¿cómo se te ocurriría?
¿Un eslogan?
Eso es a traición, ¿eh?
Totalmente. Come insectos y ponte perfecto.
Mira, no está nada mal, Exactamente.
Conciso y claro.
Sí, si algo me has demostrado que eres bastante concisa en ese tipo de cuestiones, con lo cual yo creo que está muy bien. Así bajita la mano, porque a ti te voy a invitar a otro programa. ¿A qué alimentos le estás o le vas a añadir insecto? Yo entiendo que son proteína o insectos molidos, extractos de proteína de insecto. ¿A qué alimentos estás pensando incorporarlos?
Bueno, pues de momento me encuentro haciendo extracciones de proteínas como aislados y es cierto que todavía no me he planteado a qué tipo de productos se lo quiero incorporar, pero ya le hemos incorporado la harina convencional de tres tipos de insecto, tanto de grillo como de tenebrio como de langosta, a productos cárnicos, hamburguesas, longanizas de Pascua, salchicha Frankfurt, varios productos cárnicos sobre todo.
¿Y la gente que le has hecho análisis sensorial?
Sí, por supuesto.
¿Y qué han dicho de los insectos?
Que son sorprendentes en cuanto a su sabor, pero como también tenemos que tener en cuenta que depende de muchos otros factores del insecto, como el cambio climático, sino el estadio en el que se encuentren, si es larva, si no, si está en harina, si es entero, depende de qué tipo de calor térmico se le aplique. Gustan, pero gustan más cuando están desgrasados, porque al final los ácidos grasos poliinsaturados otorgan cierta rancidez que es detectable por el consumidor a altas concentraciones, pero concentraciones intermedias, más bajitas, sí les gusta a la gente.
¿Ves? Mira, ya tenemos una cuestión importante. Bueno, Judith, aquí el tiempo vuela.
Totalmente.
Y pues nada, agradecerte y luego quiero que nos expliques aquí cómo van tus... longanizas de tenebrio.
Ya lo veremos.
Eso parece un poco de Halloween. Longaniza de tenebrio. Parece tenebroso.
Totalmente.
Si fuera un mexicano diría broso, el payaso tenebroso. Así que nada. Bueno, pues un verdadero placer. Muchas gracias, Manuel, en los controles técnicos. Y bueno, pues señores y señoras, no dejen de escuchar Radio UMH en su programa Retos en las Ondas. Buenos días, muchas gracias, Judith.
Gracias a ti.
Y hasta la próxima emisión de este su programa Retos en las Ondas. Se despide José Ángel Pérez. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.